otra vida que se queda en la montaña. Joaquín Aguado, el jefe del Grupo Especial de Rescate en Altura de los Bomberos de Madrid, ha perdido la vida durante una avalancha en el Mont Blanc. Alfredo Merino es alpinista, es periodista y es una de las personas que mejor conoce el mundo del alpinismo aquí en Madrid. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Alfredo, las noticias nos hablan de una avalancha en la montaña, una avalancha no prevista inicialmente, o al menos no existía, parece, una situación de alerta, ¿no?
No, no existía una situación de alerta, y esto sí que debemos dejarlo claro. En Chamonix, cuando tú vas a hacer una escalada, lo primero que haces el día previo o los días previos es ver la meteo. La meteo son unas oficinas que hay allí, entonces quizá los que sean servicios meteorológicos con una más evolucionada y segura capacidad de predicción te anuncian lo que va a pasar, pero en áreas súper concretas. Estoy seguro que tanto Joaquín Aguado como el resto de personas que se han visto involucradas en este terrible accidente lo consultaron y vieron que no había la menor previsión de accidente, como tú bien señalas, y por eso no me cabe duda que emprendieron la escalada.
Joaquín era muy conocido entre los alpinistas madrileños. No sé si tenías la oportunidad de conocerle personalmente, pero vamos, todos los que le conocen nos dicen que no era precisamente un deportista inexperto.
Efectivamente, mira, yo lo he conocido en la doble vertiente profesional, puesto que, como ya sabéis, soy periodista especializado, y como él era jefe del Grupo Especial de Rescate en Altura, los conocidísimos GERA, de los bomberos de la Comunidad de Madrid, pues él, en algunas de las actos que han hecho, algunas actuaciones, pues yo estaba presente viéndolas, y también luego nuestra faceta común, que es el alpinismo, pues sí, no era su amigo, pero sí que me consta y me constata que era un... estaba muy, muy preparado, si no sería imposible que él fuese el jefe del Grupo Especial de Rescate GERA, esto sin duda.
Alfredo, cuéntale a los oyentes de La Ventana de Madrid qué hace el GERA en la comunidad.
Bueno, pues el GERA es el ángel de la guarda de todos los que nos aventuramos en las montañas. Los que sabemos más o los que saben menos, pues estamos a salvo o seguros, porque ellos están ahí vigilando y al menor percance, pues desde sus bases, concretamente Joaquín estaba en Navacerrada, en el pueblo de Navacerrada, en la barranca, pues sacan del atolladero a... No me acuerdo ahora mismo bien, según me estás haciendo la pregunta, que este invierno rescataron de que andaban perdidos en la Sierra de Guadarrama más de 30 excursionistas. Y esta gente, pues su labor es, vamos, encomiable, y nunca nos debemos de cansar de reseñarla.
Recordemos que en este accidente han muerto 9 alpinistas, 2 españoles, uno de ellos Joaquín Aguado, a cuya familia y compañeros enviamos desde La Ventana de Madrid un fuerte abrazo. Alfredo Merino, muchas gracias, un saludo.
Gracias a vosotros.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. Los consejeros de Economía de las Comunidades Autónomas Españolas participan desde las 4 de la tarde en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sobre la mesa, recortes, los nuevos recortes. Tijeras, 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 como en el spot de Fernando Colomo. La Comunidad de Madrid asegura que con los nuevos, que quizá no definitivos, planes de Rajoy, Madrid se va a ahorrar otros 350 millones de euros. Con la subida del IVA, perderemos 50.
El IVA estimamos que nos supone un incremento del gasto de aproximadamente unos 50 millones de euros, que lógicamente son mayor gasto que tendrá que hacer frente la comunidad, si bien, como digo, hay otras medidas, especialmente las reducciones de las pagas extraordinarias y de otras medidas que incorpora el acuerdo del gobierno, que nos van a suponer un ahorro o una minoración del gasto público de 350 millones de euros.
La Comunidad de Madrid ya no sabe qué hacer para defender esta política que primero abanderó Esperanza Aguirre aquí y que ahora exportamos al resto de regiones con el orgullo, entre comillas, del que marca el paso al que gobierna en la Moncloa. Pero aquí pasa como durante las cargas policiales. Se sabe cómo empiezan, pero no cómo terminan. Y entre recorte y recorte aparecen cosas tan sorprendentes como dos cartas cuyo contenido ha dado a conocer hoy la cadena SER. Dos cartas firmadas por dos directores generales de Consumo y Turismo dirigidas a sus superiores, en las que reclaman que se cubran ya plazas vacantes, que faltan manos y o las cubren o no se podrá hacer el trabajo a tiempo. El mensaje es muy claro. La comunidad asegura que este problema ya está resuelto, pero ahí queda ese detalle para la reflexión. Lo dicho, recortar y recortar y recortar sin saber a dónde se va, bien estas cosas. Y ojalá algún día todo esto vuelva a funcionar, pero de momento a cada recorte solo ha seguido. De momento, más paro, más crisis y lo peor, más pesimismo y augurios de que estos no serán los últimos recortes. Vamos en directo hasta la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Escuchamos lo que se ha dicho a la entrada y quedamos pendientes de la finalización de este encuentro. Pero antes, un rápido repaso al resto de cosas del día que están ocurriendo aquí en Madrid. La primera, otra noticia adelantada hoy por la cadena SER, el varapalo de la Audiencia Provincial, el que le ha dado al Partido Popular por el caso de los espías, por los otros espías, los seguimientos que se realizaron a exdirigentes del Partido Popular como Manuel Cobo o Alfredo Prada, supuestamente llevados a cabo por trabajadores del gobierno regional. La audiencia reabrió la investigación y ahora rechaza el recurso del Partido Popular porque ese recurso no se ha presentado a tiempo. El portavoz adjunto del PSOE, que es Enrique Cascallana, asegura que con los populares solo tratan de entorpecer las cosas.
Y en definitiva poner otro freno a lo que son las investigaciones y aclarar estos hechos. Por lo tanto, desde el punto de vista jurídico quieren entorpecerlo y desde el punto de vista político nadie da explicaciones.
La FAPA Giner de los Ríos y otras asociaciones de la Marea Verde han presentado esta mañana ante la justicia una querella criminal contra el consejero de Asuntos Sociales Salvador Victoria. Él fue quien llevó el asunto de las camisetas verdes a la agencia tributaria ante la posible existencia, decía el PP hace unos meses, de un delito fiscal porque la Marea Verde vendió las camisetas sin las facturas. Federico Martínez, representante de la plataforma por la Escuela Pública de Vallecas.
El objetivo básicamente era el intentar parar como fuera una movilización que existía desde inicio de curso, toda la comunidad educativa, padres, profesorado, alumnado, contra los recortes y las medidas que había tomado la Consejería de Educación.
Y los funcionarios han cortado esta mañana el paseo de la Castellana contra los recortes. Esta tarde se han manifestado frente al Congreso, lo hacen ahora mismo en la Plaza de Neptuno, al tiempo que médicos de la sanidad madrileña realizan un encierro de 24 horas en el hall del Hospital Ramón y Cajal de la capital. Javier Cordón envía este mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Pues que nosotros pensamos que esto es un bien de la sociedad y nos parece un saqueo que se lo entregue a las empresas privadas para beneficio particular, que va a hacer mucho daño a ciudadanos de Madrid, algunos de los cuales le han votado y no la han votado para que enriquezca a las empresas, sino para que busque el bienestar de los ciudadanos.
Área de servicio, situación ya en las carreteras de acceso y salida en Madrid. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues esas pequeñas retenciones ahora en agosto, en julio, que se producen en las salidas por algunas carreteras. En la de La Coruña, por ejemplo, en el Plantío, son retenciones que no superan en ningún caso los 2 kilómetros. En la zona de Móstoles, en la carretera de Extremadura, en el acceso a la M50, la de Valencia, o en Coslada, en la M40, circulando hacia la hacia la carretera de Valencia.
Y en el centro de la capital y en la M30, pantallas, Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora una manifestación provoca cortes y desvíos de tráfico en el centro, en el entorno de Cibeles. En concreto, la manifestación se mueve por esa zona de Cibeles, Paseo de Recoletos, y cortes y desvíos de tráfico, como decimos, en el entorno de la Plaza de la Cibeles, desde la zona de Gran Vía, desde la Plaza de la Independencia y también desde el área del Paseo del Prado y la Plaza de Colón. Por lo tanto, si se mueven por el centro, es mejor que utilicen el metro.
Pronóstico del tiempo para las próximas horas. Hemos pasado un poquito más de calor. Hemos pasado además de los 30 grados, 35 se han registrado en algunos momentos esta tarde aquí en el centro de la capital. Sepamos cómo va a evolucionar todo esto. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. No vamos a tener ninguna novedad en lo que resta de jueves, pero sí durante mañana. Esta tarde la pasaremos con el cielo despejado y con una temperatura cercana a los 33, 35 grados incluso en el extremo sur de la Comunidad de Madrid. Ambiente caluroso en el centro de la región, en la ciudad de Madrid, que se verá seguramente incrementado durante la jornada de mañana porque tienden a subir ligeramente las temperaturas máximas durante el viernes, pero hay algún cambio previsto. El paso de un sistema frontal entre la segunda mitad del viernes y el sábado puede dejar nubosidad variable, sobre todo en el sistema central, donde no descartamos algún chaparrón sin precipitaciones de importancia, y nubosidad variable en el resto de la región. Durante el sábado y el domingo bajarán ligeramente las temperaturas, pero seguirá haciendo calor y el cielo quedará poco nuboso.
Dos minutos de pausa y a la vuelta les llevamos a la reunión de los ministros, de los consejeros de Economía de las Comunidades, que están con el ministro en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y les llamamos también en directo a la Plaza de Neptuno. Lo decíamos hace unos minutos, se están manifestando ahora mismo allí los trabajadores públicos.
¿Has pensado dónde ir de vacaciones? Tenerife, la isla de la eterna primavera donde podrás disfrutar de un paisaje increíble, pueblos pintorescos y de playas de ensueño es tu destino.
Solo en las oficinas de halconviajes.com y Viajes Ecuador podrás encontrar la más amplia oferta y a los mejores precios. Haz tu reserva y adivinarás por qué 5 millones de personas eligen Tenerife como destino.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Gauss Formación Profesional imparte cursos a trabajadores en activo y desempleados. Te formamos para que tus conocimientos profesionales se adecúen a las necesidades del mercado actual. Formación bonificada y subvencionada. Tenemos cursos gratuitos especialmente diseñados para ti. Formación enfocada a la práctica. Cursos especialmente para empresas. Infórmate en el 91-659-1509 o en www.gauss.es.
¿Recuerdas el año 1982? Desde luego eras más joven y parte de tu familia era entonces un proyecto. No existían los móviles y los ordenadores no habían penetrado en las casas.
En 1982 nacía esta emisora que ha estado presente día tras día en la vida de miles y miles de personas que habitan la zona norte de Madrid.
Tú y Ser Madrid Norte. 1982-2012. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la...
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
No puedo más, Word. Estoy exhausto.
Una más, Ben. En estas rebajas vamos a ganar.
¿A ganar? Yo pienso arrasar.
Ven a las rebajas olímpicas de Worden y llévate una lavadora New Pol 8 kilos, 1200 revoluciones, eficiencia triple A. Antes 429 euros, ahora solo 379. Y entrega a domicilio gratuita.
En Worden tu dinero vale más.
Ahora mucho más.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Parece que estamos en invierno, qué frío hace aquí, Dios mío. 7 de la tarde, 19 minutos, aquí estamos en La Ventana esta tarde, tiempo de análisis, de opinión con Chollín. Chollín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí lo ha dejado esto a 21 grados, es un iglú, nada comparable con la calle, desde luego. Inés Abanés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahí en el país está Guiomar del Ser. Guiomar, ¿qué tal, Guio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es una tarde de manifestaciones, de citas en directo, de reuniones importantes y sobre todo es un día de nuevos recortes, de nuevos anuncios y de reacciones y análisis a esos recortes. Así que buscamos dos puntos de conexión en directo. Esta tarde, hace cuestión de una hora, hora y media, comenzaban a concentrarse en las inmediaciones de la carrera de San Jerónimo, cerca del Congreso de los Diputados, diferentes trabajadores públicos que protestan por los recortes, por las reducciones de los salarios, por las cuestiones por las que, por ejemplo, esta misma mañana salían a la calle también trabajadores públicos a la altura de la Castellana, en los nuevos ministerios. Han estado en el Congreso unos minutos, luego se han concentrado, se han ido, se han desplazado hasta la Plaza de Neptuno. Han llegado a interrumpir el tráfico y yo no sé cuál es la situación ahora mismo allí, pero tenemos a un compañero de la SER que nos lo va a contar. Alfonso Gea, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Bueno, qué ambientazo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier. Bueno, pues se han desplazado desde Neptuno, como tú bien apuntabas, hasta la Plaza de las Cibeles. Se han concentrado, han realizado una sentada durante unos 10 minutos cortando el tráfico en ambas direcciones. Luego han seguido avanzando por el paseo de la Castellana, en ese tramo, evidentemente, paseo del Prado, hasta un intento de acercamiento que no han podido culminar hasta la Plaza de Colón. Pero es que estamos viendo una manifestación absolutamente novedosa, y es que se trata de bomberos, de funcionarios que son bomberos de la Comunidad de Madrid, también del Ayuntamiento, y atención, fuerzas policiales, es decir, policías locales de los muchísimos pueblos de los 179 que completan la geografía madrileña. Escuchamos los aplausos ahora también de policías nacionales. Han conseguido los compañeros que van uniformados, que sus compañeros que van vestidos de civil, pues tomen la calle Bárbara de Braganza, porque lo que se trata ahora, la cabecera de esta manifestación, es de llegar a la calle Génova, a la sede central del Partido Popular, para protestar allí delante. Estamos viendo mucha confraternización entre, como decía, los agentes uniformados y los que hoy están francos de servicio, los que hoy no han vestido el uniforme, se oyen los gritos. Y la verdad que si la cosa no ha ido más hasta el momento, desde luego es por esa camaradería que tienen ambos sectores hoy en esta protesta. Repetimos, se trata sobre todo de policías locales, de policías nacionales y también de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Alfonso, quedamos pendientes de la evolución de esa marcha, de esa concentración, que además ha ido creciendo poco a poco, y como nos comentaba nuestro compañero Alfonso Ojea, con ese hecho o ese aspecto diferencial, ¿no? La presencia de agentes de la Policía Municipal, que ahora mismo están siendo, entre comillas, controlados o vigilados por sus compañeros de la policía Nacional. Inés, curioso, una imagen llamativa, cuando menos una buena fotografía ya.
Bueno, es una fotografía que es producto de la gran convulsión y el gran conflicto que se está generando y acrecentando. Y cuando se violenta, en mi criterio, se está violentando la democracia finalmente, y opera además contra los intereses de un país, las respuestas van a ser múltiples, variadas, contundentes, y desde luego esto hay que pararlo. Por lo menos hay que exigir un referéndum, que se consulte a la población, mil cosas.
Pero sí, sí ha habido, no sé si lo notáis, Guío, Chollín, un punto de inflexión, ¿no? Un cambio desde que Rajoy anunció las medidas a lo que estaba ocurriendo hasta ahora. Se habían anunciado muchos recortes, se habían anunciado muchas cosas. Digamos que teníamos ya el cuerpo lleno de heridas, pero parece que esas cicatrices, esta herida nos ha dolido mucho más, ¿no? Que por lo menos el ambiente en la calle es de cierta tensión, más de lo habitual. Sí. No lo digo solo por lo de ayer, por lo de los mineros, por lo mal que acabaron las cosas ayer por la tarde, porque al final se infiltraron en esa concentración, manifestación del centro, grupos antisistema. No lo digo por eso, me refiero básicamente porque se nota, se aprecia que la gente está muy cabreada, y que no solo está cabreada la gente joven, es que ya se empieza a unir la gente joven a los funcionarios, a los trabajadores que no logran, que siguen en paro y que no logran un empleo. Da la impresión de que ese cabreo va en aumento y que parece casi como incontestable, cada día más, ¿no?
Pero es que es normal. Yo creo que, bueno, que es lógico, es decir, las gomas se estiran hasta que llega un punto en que ya no pueden estirarse más y se terminan rompiendo, y es un poco a lo que nos están llevando, lamentablemente, con la política que está habiendo de recortes, y sobre todo por el hecho de que jamás se explica esos recortes, da la sensación de que no cuentan con nosotros a la hora de tomar decisiones, sino que trabajan en nuestra contra. Es decir, aún no se ha visto, tú lo decías al principio del programa, aún no se ha visto que nada de lo que se está haciendo, esto tan doloroso que está ocurriendo para todos, en realidad, haya dado ningún fruto positivo, ¿no? Entonces, bueno, la gente al final pues termina diciendo que ya basta, ya está bien, y sale a la calle, y no, lamentablemente vamos a tener que acostumbrarnos a esto, porque no va a ser ni muchísimo menos el final de las protestas, claro.
Guiomar.
Sí, es verdad que ya llevamos acumulados un montón de golpes en forma de recorte aquí en la comunidad. Además, empezamos ya hace un montón de meses a oír hablar de recortes con la...
Vamos, es que yo creo que Esperanza Aguirre, bueno, ayer lo hacía, ¿no? Por ejemplo, presume, ¿no? Incluso de ser abanderada de esos recortes y de marcarle el paso a Mariano Rajoy, ¿no?
Y lo ha hecho además en más cosas. También lo hizo con el copago farmacéutico durante la campaña. A lo mejor, ¿no? ¿Os acordáis que fue la primera que planteó aquello de, en función de la renta, la gente tendría que pagar recetas? Bueno, pues poco a poco, efectivamente, el programa de Aguirre se va cumpliendo mejor que el de Rajoy, ¿no? Y efectivamente ayer lo que ocurrió fue un punto de inflexión, pero con un montón de matices, ¿no? Por un lado, fue el planteamiento que Rajoy hizo en el Congreso de irreversibilidad de todo, no hay libertad para nada más, esto es lo que hay, y bueno, y sobre todo que vamos a dar un golpe muy concreto a los ingresos de los funcionarios, ¿no? Que son los que ahora mismo están más encendidos. Pero sí que a ese malestar yo añadiría también algo que está funcionando, o sea, que se está moviendo mucho en Twitter, y es por qué aplaudían los diputados.
Sí, claro, bueno, se ha publicado la fotografía y demás.
Eso, efectivamente,
es que esto que puede parecer, ¿no?, una costumbre en el Congreso de los Diputados, ¿no?, que te finalice la intervención del líder de un partido político y que le aplaudan, diga lo que diga, aunque esté nefasto, claro, es que en este caso pierde todo el sentido, y sobre todo porque tenemos además ejemplos, ¿no?, de la política internacional, países que en situaciones similares los diputados no han actuado igual. No sé, vamos, quiero decir, no parece que alguien desde luego ayer no pensó muy bien lo que hacía.
No, la gravedad del asunto, todo el mundo lo tenía clara menos los diputados del Grupo Parlamentario Popular, ¿no? Y luego eso, pues sumado también a que llevamos un montón de tiempo viendo los desaguisados en la banca, en las ayudas, en los rescates, y que ahora venga, hay más dinero, y que esto, lo que eran tantos millones, ahora van a ser, multiplíquemelo usted por tres, con lo cual da una sensación general de que se está desmontando literalmente lo que da sentido al Estado, claro, de derecho, o sea, lo que alimenta, lo que alimenta sus servicios, lo que da, o sea, pues eso, lo que decía antes Alfonso, a los policías que tienen que velar por la seguridad también están cabreados, los señores que apagan los fuegos en los montes este verano que hace mucho calor también, con lo cual estamos ante una situación muy delicada porque la percepción es esa, de desmantelamiento.
Ahora os sigo preguntando por este asunto, pero quiero abrir dos ventanas más. La primera, con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, escuchábamos a Percival Manglano a lo largo de la tarde, justo a la entrada de esa reunión. La reunión creo que todavía no ha finalizado, pero se lo vamos a preguntar a Felipe Serrano, porque allí sobre la mesa están buena parte de los recortes que plantea el Gobierno y que ahora deben aplicar las comunidades. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues la reunión se prolonga ya desde hace tres horas que dura ya este encuentro, que debe acabar con la votación de los objetivos de estabilidad para los próximos años. La Comunidad de Madrid está de acuerdo con que el Gobierno de la Nación, con que el Gobierno de Rajoy endurezca las condiciones para alcanzar el objetivo de déficit con un límite máximo del 0,7% en 2013. La previsión inicial era del 1,1%. Está de acuerdo, pero exige a cambio otro tipo de contrapartidas. La principal, que haya un mejor reparto entre lo que el Estado recauda vía tributaria en Madrid y lo que recibe. La balanza, según dicen en La Puerta del Sol, está muy desequilibrada a favor del Estado, y por eso, a su llegada aquí, el consejero de Economía y de Hacienda, Percival Manglano, planteaba de esta forma que el reparto, ese reparto, se haga de forma más equitativa.
Por último, me gustaría destacar el hecho de que en la Comunidad de Madrid se recaudan 65.000 millones de euros entre IVA, IRPF y impuestos especiales. De ellos, revierten en la Comunidad de Madrid, son transferidas a la Comunidad de Madrid 15.000 millones de euros. Esto nos parece que está desequilibrado. Creemos que si se recaudan 65.000 millones de euros y vienen a la Comunidad de Madrid 15.000 millones, no está equilibrado, y por lo tanto vamos a plantear que ese reparto se haga de una manera más equilibrada.
La comunidad quiere más. Madrid, por tanto, consiente en no superar también un déficit público del 1,5% en este 2012, pero insiste en reclamar reformas estructurales de gran calado para que no se vean obligados a gastar más y se les permita reducir su gasto estructural. Varias comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, Asturias o incluso Navarra, quieren que el Gobierno comparta con las autonomías ese punto adicional concedido por Bruselas para la Administración Central, pasando del 5,3% previsto inicialmente al 6,3, petición que Madrid no ha comentado, al menos en público. Su idea es que el Gobierno de Rajoy cuenta con el apoyo de la comunidad para reducir gastos, si bien el Estado también tiene que hacer sus deberes. A la espera seguimos, Javier, de que acabe esta intensa reunión para conocer los posibles acuerdos y también, desde luego, el resultado de la votación.
Ahora se monta ese revuelo habitual de consejeros que salen a realizar declaraciones, así que, Felipe, si tenemos tiempo y llegamos todavía antes del final del programa, tratamos de escuchar si sale y finaliza la reunión al consejero.
A ver si lo conseguimos.
Venga, mantenemos las líneas abiertas con ese lugar en el que se celebra el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Gracias, Felipe Serrano. Y un apunte más, otra vista más de todo este asunto, la contábamos hoy desde la antena de la cadena SER. Pilar Velasco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, tenemos sobre esta mesa dos cartas que han remitido dos directores generales, el de Consumo y el de Turismo. Las dos instituciones, por cierto, pertenecen al Ministerio de Percival Manglano, al Ministerio de Economía, a sus superiores. En esas cartas les vienen a decir, básicamente así, hablando en llano, que necesitan cubrir determinados huecos, determinados puestos, determinadas vacantes, porque no tienen manos suficientes para sacar adelante ese trabajo. Que o les ponen a más gente, o al menos no van obligaban a cumplir con los plazos establecidos por ley a la hora de gestionar determinadas resoluciones. Básicamente eso es lo que tenemos y eso es lo que dicen las cartas, ¿no? Y también tenemos la respuesta ya de la Comunidad de Madrid. A ver, Pilar.
Pues así es, Javier. Buenas tardes. Los escritos están firmados por altos cargos afectados por vacantes que no se cubren y problemas que empiezan a detectarse en algunos niveles de la administración a raíz de los recortes. Se trata de los directores generales de Consumo y Turismo designados directamente por el responsable económico de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano. En sendos escritos del pasado abril y mayo denuncian que se están detectando dificultades para cumplir con los plazos establecidos, piden más personal y plantean que, dada la problemática que existe en la cobertura de los puestos de trabajo vacantes, la Secretaría General Técnica realice las gestiones oportunas para dar salida a los expedientes acumulados. Fuentes de la Administración mantienen que es algo inusual al tratarse de altos cargos del consejero, y desde Economía y Hacienda reconocen la existencia de los escritos y aseguran que se están cubriendo estas carencias momentáneamente con personal de la Secretaría General Técnica.
Básicamente que lo tienen medio resuelto, pero en cualquier caso las cartas lo que dejan a las claras es que hay un problema, y es que recorte tras recorte y tras recorte al final terminan faltando lo fundamental para sacar adelante cualquier trabajo, que son manos, ¿no?
Está claro, y es que además se está asumiendo niveles de riesgos. Yo de todas formas quería comentar lo de los aplausos, que me pareció de una indignación y que además ha indignado muchísimo a la gente. Es cuando todo se cae, cuando están desmontando el estado de bienestar, la seguridad y las certezas de la gente, seguir de forma consciente o inconsciente la liturgia institucional del aplauso y la risa es como una nueva agresión, y de hecho la gente ha tenido una respuesta fulminante. Y luego decir que mientras no sean capaces de seguir recomendaciones de los técnicos de Hacienda, atacar el fraude, poner impuestos a las grandes fortunas, eliminar gastos superfluos que hay de cargos de confianza y gabinetes de comunicación. Algún día hablaremos de los gabinetes de comunicación de todos los ministerios y de toda la administración para colarnos sus propios mensajes. Mientras no se asuman atacar el fraude y todos estos elementos, no es posible convencer a nadie de que no esté en la calle, porque se está violentando lo básico, y esto es violencia institucional.
Es que uno se siente indefenso, además, porque realmente lo único que puede hacer es poner la radio, poner la televisión y esperar a ver qué es lo próximo que va a ocurrir, porque todos hemos escuchado a nuestros representantes políticos, que al final son ellos los que terminan legislando, decir cosas que no solo no se hicieron después, sino que se hizo exactamente lo contrario. Luego, realmente, ¿en quién tienes que creer? ¿En quién tienes que confiar? ¿Por qué piden confianza en la clase política cuando lo único que hacen es exactamente lo contrario? ¿Cómo puede ser que se aplauda en el lugar donde se supone que está la representación del pueblo unos planes que lo que hacen es hacer más difícil la vida al pueblo, ¿no? Llega un punto en el que realmente, como digo, la gente no entiende nada, no se siente en absoluto representada por la gente que está ahí sentada y tiene que terminar saliendo a la calle, y veremos a ver qué es lo que termina ocurriendo después.
Estos días, Guiomar, además en Twitter, por ejemplo, los usuarios están dedicando, ¿no?, a retuitear mensajes antiguos de Esperanza Aguirre de cuando hace dos años realizaba la campaña en contra de la subida del IVA, ¿no? Y entonces, claro, uno se encuentra de repente, ¿no?, mientras está leyendo la línea de tiempo, ¿no?, en Twitter, pues con mensajes de Esperanza Aguirre antiguos, aunque están, digamos, actualizados en fecha por los retweets, por los retweets de los usuarios, ¿no? Y se encuentra, claro, con mensajes totalmente contradictorios respecto a lo que se está haciendo en estos momentos, ¿no?
Sí, algunos de estos tweets además tienen como 7.000, 8.000 retweets de gente que los ve ahora y dice, y claro, y efectivamente, pues es poner al Partido Popular ante sus contradicciones y recalcar. Y además ha pasado todas las veces que se ha planteado, hasta ayer que ya se confirmó la subida, todas las veces en las que se amagó, se comentó el asunto, pues otra vez volvía todo el mundo a acordarse de la campaña de Esperanza Aguirre contra el IVA, y además hay fotos incluso de propio Rajoy firmando esa campaña contra el IVA, en la que fue el Leganés, porque fue durante la campaña electoral de las pasadas elecciones, estaba el alcalde de Leganés también, y esa foto pues estarán encantados porque está otra vez hoy pues todo el mundo dándole al asunto, ¿no? Respecto a lo de la carencia o la falta de manos, da la impresión de que es algo que va se va a mantener y se va a ampliar, y en función de lo que pase hoy también en esta reunión que comentábamos hace un momento, el Estado es inflexible, en este caso el Hacienda está siendo inflexible con las comunidades en lo que respecta al mantenimiento del déficit. ¿Qué ocurre? Y que ayer la alcaldesa también dijo que no garantizaba el mantenimiento del empleo.
Que además es la primera vez en el caso del Ayuntamiento de Madrid, porque la situación, digamos, con todas las dificultades que han podido pasar y recortes de derechos y demás, pero bueno, la situación de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid, digamos que iba por lo menos en un grado un poquito mejor que los trabajadores de la comunidad, ¿no? Y de repente esa garantía o esa situación en la que de momento no se había producido ningún despido, esa garantía, digo, ha terminado al menos momentáneamente, porque ya ayer, efectivamente, Ana Botella decía que, ojo, a lo mejor hay que pensar en una reestructuración de la plantilla, y hoy el vicealcalde Villanueva ha insistido en la misma idea, que con estas cuentas es que no queda otra, vamos.
Es que es lo que hay un montón de ya no solamente los que trabajan en la administración puramente municipal, ayuntamiento, sino que hay empresas municipales que el gobierno exige también que no tengan déficit. O sea, esto está también en todo lo que están ahora discutiendo en esa reunión con los consejeros de economía, ¿no? Si resulta que no hay manera de sostener ningún déficit en ninguna empresa pública, estamos, o sea, al principio de otra oleada de ajustes y reajustes. Por eso están tan nerviosos los consejeros hoy, claro, ahí reunidos con Montoro, porque se ven venir que efectivamente esto acaba de empezar. O sea, lo de la paga de Navidad de los funcionarios, pues es el primero de probablemente más movimientos o más ajustes, llamémoslo en el modo eufemístico, que van a tener que ver con la estructura y el funcionamiento de la administración pública en todos los niveles.
Además, yo creo que lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que hay un nuevo lenguaje, ¿no? Y que, claro, cuando la alcaldesa sale cuestionándose la posibilidad de que a lo mejor quizá lo mismo, ya no es una posibilidad, sino que seguro que va a terminar ocurriendo. Porque, como he dicho antes, claro, no se habla nunca hasta que de repente sale el comunicado o sale la ley o la norma de turno, ¿no? O sea, que lo que están haciendo es prepararnos, avisar de lo que llega.
Yo es que creo que es una situación de excepcionalidad, porque si sumas las estafas de la banca, la amnistía fiscal, si sumas los recortes, ahora la bomba de eliminar la paga de Navidad y además posibles despidos, si sumas todo esto, tienes que llegar a la conclusión que es imposible en un país serio tomar esa decisión en el Parlamento así, porque sí, y con el artículo 33 y con la violencia de la policía. No puede ser. Como mínimo hay que, desde luego, exigir que nos pregunten un referéndum. Yo considero que esta deuda es ilegítima, es una deuda que se adquiere contra la población y que se adquiere conociendo el acreedor, en este caso, que es ilegítima, que en derecho internacional además está protegido y que desde luego no pueden pretender, aunque saquen toda la policía del mundo a la calle, no pueden pretender que la gente se calle, porque es una excepción lo que estamos viviendo.
A ver, dejarme que sume otro ejemplo. Decíamos antes que había un encierro en marcha en el Ramón y Cajal, que había sanitarios de todos los centros de salud, de los hospitales madrileños representados en esta movilización. Tamara Raposo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues, como bien dices, un encierro de 24 horas para defender que la sanidad siga siendo pública. El sector más afectado por los recortes y por la modificación de los presupuestos de la comunidad es el personal no sanitario. Un total de 26 categorías están en peligro. Los trabajadores denuncian que se van a privatizar servicios como la lavandería o la comida que se sirve en los hospitales, con el daño, dicen, que esto puede suponer. El personal eventual también se ve perjudicado, son en su mayoría enfermeros, cuyo contrato es de 6 meses y ahora peligra la renovación. Por ejemplo, en el Ramón y Cajal suponen un 35% de la plantilla. Pero esto, Javier, podríamos decir que es el inicio de una serie de movilizaciones que pueden desembocar en una huelga del sector, posibilidad que no se descarta. Mañana mismo hay una concentración en el Ramón y Cajal y el próximo martes en el clínico.
Bueno, pues vamos a saludar a Javier Cordón, que es portavoz de ese grupo de sanitarios que se han encerrado esta mañana en el Ramón y Cajal. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Hola, buenas tardes.
¿Estáis preparando, después de este encierro, nuevas movilizaciones?
Sí, bueno, para nosotros esto es el principio. Nosotros acabamos de constituir una coordinadora de hospitales, donde de momento estamos trabajadores y trabajadoras de los hospitales más grandes, pues como es el Marañón, el Clínico, el Ramón y Cajal, La Paz, o sea, un total de 11 hospitales, la idea es seguir extendiéndonos al resto de hospitales. Y la primera medida, después de una asamblea que hicimos el pasado 5 en el clínico, fue hacer este encierro, pues para empezar a demostrar a la presidenta regional y a quien corresponda, pues que no íbamos a dejar, no nos íbamos a estar quietos con el deterioro al que se está sometiendo la sanidad e incluso con los miles de despidos que puede suponer estas medidas, además de las rebajas de sueldo, etcétera, etcétera.
Hablamos de los puestos, digamos, más precarios, menos estables dentro de lo que son los trabajadores públicos. ¿Vosotros habéis notado, sí, por un lado, la solidaridad de vuestros compañeros, digamos, fijos, los funcionarios, y por ejemplo, la solidaridad de los pacientes? ¿Qué os dicen?
Bueno, esta mañana, por ejemplo, ha sido muy emotivo, que estábamos en la puerta antes del encierro, y bueno, por ejemplo, son acercados mineros, de los compañeros que habían venido a manifestarse, a decir que si su lucha era importante, la lucha por la salud y un sistema público la consideraban todavía más importante, lo cual pues te dice mucho. Pero ha habido pacientes que al salir del hospital pedían el micrófono y hablaban. Las personas que han participado esta mañana, y que, como digo, algunos estaban de paso por el hospital, ven claramente cómo se está deteriorando y cómo efectivamente hay un riesgo de que el sistema, bueno, pues colapse, porque claro, aquí se están cada vez metiendo dos lógicas que son contradictorias, la lógica de curar a personas y la lógica del beneficio económico, y bueno, pues eso ya se está viendo que trae problemas y lo va a traer más, y esto es como quiere hacer pues la presidenta Esperanza Aguirre.
Javier, a ver, estamos hablando de un problema que no solo, por lo que cuentas, no solo es un problema de salarios ni de privilegios laborales, es un problema fundamentalmente también que afecta a la calidad del servicio. Y te lo voy a preguntar de manera muy directa. ¿El servicio de salud aquí en Madrid, desde tu experiencia como sanitario, es peor hoy que hace 3 años?
Bueno, pues es peor porque hoy, ahora mismo, tenemos ya hospitales, por ejemplo, el de Torrejón, que es un hospital privado, que ha traído como consecuencia que hace unos días han cerrado unas 130 camas en el hospital de Alcalá de Henares, que es 100% público, 90 despidos, y se espera que pueda haber más, y con una serie de problemas que los trabajadores de allí están denunciando. Esta mañana lo denunciaban en el inicio del encierro, incluso han transmitido para que leyéramos un comunicado, porque ellos no se atrevían, porque son eventuales, y entonces ahí claramente se ve los problemas que ya empieza a tener. Pero claro, es que no es solo el hospital de Torrejón, es el de Valdemoro, Escapio. Es decir, aquí había un sistema sanitario que estaba coordinado, integrado, y aquí ha empezado nuestra presidenta a meter hospitales que, como decía antes, tienen una lógica diferente, que es pues la del beneficio, y entonces se empieza a notar y empieza a traer muchísimos problemas.
Javier Cordón, portavoz del grupo que se está manifestando ahí en el Ramón y Cajal, ¿os queda hasta las 8 de la mañana de mañana?
No, bueno, lo que hemos decidido es estar hasta las 11.
Hasta
hemos
las 11.
Empezado a las 11 y terminaríamos a las
3. Bueno, mañana. Pues ánimo, de acuerdo, y un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Bien, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a hacer una pausa, 2 minutos. A la vuelta regresamos a la manifestación de empleados públicos, de policías municipales en el centro de la capital. Alfonso Gea sigue en directo esa concentración que, como digo, tiene ese punto diferencial, ¿no? Que son policías municipales, agentes municipales de la capital, los que se están manifestando ahora mismo por las calles de Madrid. Pausa, 2 minutos y estamos de vuelta.
No puedo más, Word. Estoy exhausto.
¿Una más, Ben? En estas rebajas vamos a ganar.
¿A ganar? Yo pienso arrasar.
Ven a las rebajas olímpicas de Worden y llévate una lavadora Newpol 8 kilos, 1200 revoluciones, eficiencia triple A. Antes 429 euros, ahora solo 379. Y entrega a domicilio gratuita.
En Worden tu dinero vale más.
Ahora mucho más.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte.
Restaurante Josechu celebra el día más importante con el sabor de la mejor cocina tradicional vasca. Disfruta nuestros menús desde 26 euros. En Josechu los sábados la cena con baile. Parking gratuito. Reservas en el 671-08-3302. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
¿Eres aficionado al pádel? ¿Te gusta practicar tu deporte favorito? Ahora tienes la oportunidad en Retamares Club de Pádel. Disponemos de 6 pistas, escuela, clases particulares, ranking, torneos y todo lo que te puedas imaginar, a cualquier hora del día o de la semana. Retamares Club de Pádel, al Alpardo, 605-66-2791 o en padelretamares.com. ¡Te esperamos!
Tu emisora local llega a los 5 continentes. Sermadridnorte.com.
Tú y Ser Madrid Norte. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
También en internet.
ITV Alcobendas les informa que ya están en funcionamiento sus nuevas instalaciones en Alcobendas. Estamos situados en la carretera de Fuencarral 100, en la rotonda de acceso al Soto de la Moraleja. El horario de apertura es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente, los sábados de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para su comodidad puede pedir cita previa en el 902-026-800 o en www.itvlesa.com. Nuevas instalaciones de ITV en Alcobendas a su disposición.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Tarde, 46 minutos, aquí estamos en la Ventana de Madrid, como siempre, a través de las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad. Decíamos que teníamos una cita pendiente en directo con Alfonso Gea, con esa manifestación que recorre el centro de la capital, el centro de Madrid. Alfonso, ¿por dónde va?
Bueno, ¿por dónde va? No, ¿dónde ha terminado y acaba de concluir sin ningún tipo de incidentes frente, evidentemente, a donde ellos querían ir desde el principio, que era la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova? Ahí ha concluido justo en el instante en el que sus compañeros uniformados, los miembros de la unidad de intervención policial, en definitiva, Javier, los antidisturbios, les han dicho que ya no podían tener más paciencia, que las órdenes eran claras, que si no se marchaban, pues habría carga policial, habría identificaciones y posiblemente habría detenciones. En ese momento, uno de los policías de paisano, en sus horas libres, ha cogido uno de los megáfonos y comunicaba al resto de compañeros, unos 2.000 entre bomberos y policías, lo que tenían que hacer. Vamos a escucharlo.
¿Quieren desalojar? O sea, no podemos estar aquí, ahora mismo. Me he dicho que, por favor, que nos vayamos, que hemos salido ya todos los medios de comunicación y que nos vayamos a casa sin problemas. Si no, vamos a empezar a ver detenidos, etcétera, etcétera. Lo que queráis. ¡Por favor, por favor!
Y lo que han querido es definitivamente disolverse. Hay un grupo que evidentemente se ha quedado en las inmediaciones de la Plaza de Colón, pero ha terminado aquí una protesta, Javier, sin incidentes, pero que ha sido absolutamente novedosa. Antes lo comentábamos, es la primera vez que desde luego nosotros contemplamos una manifestación de este tipo, donde policías, unos de paisano, otros uniformados, protestan, los que van de paisano, seguramente también los uniformados, porque los hemos visto hablar en torno a los recortes, y los policías uniformados ascendían, en definitiva, hablando, discutiendo sobre su situación laboral después de esos recortes que acaba de fijar el gobierno central.
Alfonso, gracias y buenas tardes.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Hombre, desde luego una relación entre manifestantes y policía bastante menos tensa que la que había ayer, tanto por la mañana como por la tarde, especialmente por la tarde.
Sí, pero hay que, digamos, a mí me gustaría más que fuera como una reacción de vinculación o de nueva vinculación entre la policía y la ciudadanía. Ya viene... o sea, que vean en su propia, o que reaccionen ante lo que les afecta, puede que sea un paso, pero el paso realmente relevante sería que la ciudadanía al completo fuéramos conscientes que todos estamos siendo víctimas de unas medidas, cada uno en su manera, a su medida, los que tienen trabajo, los que son precarios, los que no lo tienen, los que son policías, los que son bomberos, los que son médicos o los que todavía no saben lo que son, ¿no? Porque no tienen todavía cualificación profesional. Ese sería el gran cambio. Yo creo que hay una agresión sin precedentes a los derechos y un desmontaje de lo que ha sido nuestra cultura civilizatoria de entendimiento, además por la vía de la prepotencia, por la vía de ni siquiera explicar en condiciones en el Parlamento, ni consultar previamente cuando se va al Parlamento y ya se ha firmado el acuerdo, y eso es gravísimo. Eso es una democracia que queda herida y resentida de una situación de esas características. Hay que exigir todos a uno la recuperación de los derechos, y todos a uno hay que exigir que haya en este país un referéndum para este dichoso rescate, que es que nos está hundiendo en la miseria.
Sí, hay que... Se les tiene que escuchar.
Claro.
Lo que no puede pasar es que...
Sí, te levantes un día y le digan a la gente que no tenemos paga en Navidad, y que la gente asimile eso como normal. No es normal.
Y sobre todo también luego que se falte el respeto a la gente que sale a la calle a manifestarse, claro, diciendo que si son muchos, si no son pocos, o si...
Bueno, eso
si,
ha sido ya...
Claro. Entonces, ¿realmente un policía qué es? Pues es un tipo que lo que ha hecho ha sido presentarse a policía y que ha probado y ya está. Pero no es más que un ciudadano más con una serie de... Bueno, con un trabajo específico, pero no es más que un ciudadano más que ahora mismo está viendo cómo a él también les están recortando sus bueno, sus condiciones de trabajo, ¿no? A peor. Luego, lo que ha pasado hoy me parece perfecto. Creo que no tenían permiso para la manifestación, eso creo. Y de ser así, pues me parece mejor todavía, porque al final, claro, porque al final se trata de eso, de decir, las normas funcionan si nos sirven a todos. Y si no nos sirven a todos, no nos vale.
Bueno, pues está habiendo mucho movimiento espontáneo, ¿no? Claro. Necesitábamos antes de esta mañana lo de nuevos ministerios. Es que han salido, claro, básicamente la
pero
del café.
Pero es que va a seguir pasando, Javier. O sea, porque si tú pones una balanza, que en el Twitter alguien estaba diciendo, es que no tienen permiso. Si tú pones en una balanza la cuestión burocrática de los permisos o no permisos, y en otro pones que el ataque a los servicios, a la precariedad, a los que tienen trabajo, a los que no, la subida del IVA, etcétera, etcétera, es que no tiene comparación. Pero ¿qué argumentación está? Que es que no han pedido permiso. Pero vamos a ver, si la gente un día va a rodear el Parlamento, va a estar en la calle, ya está en la calle masivamente, porque es una violencia y una prepotencia sin precedentes.
Vamos a hacer un hueco a Guiomar. Guiomar, venga.
Ay, es verdad, no me perdona, Guiomar, no me
como no la, que como no la veis, no
claro,
la dejáis hablar.
No la veía.
Sí, es lo que decís. Cada vez más va a haber más, de la forma que sea. Serán manifestaciones espontáneas, convocadas, organizadas. Serán marchas como las de los mineros. Da la impresión de que esto va a ser cada vez más frecuente. Hasta ahora estábamos aquí acostumbrados a que era el 15M el que salía a la calle, ¿no? desde las últimas elecciones. Y ahora creo que con o sin 15M el malestar social va a empezar a ser mucho más visible en las calles. Esperemos que sin violencia, pero es inevitable, porque por mucho que diga Esperanza Aguirre que lo de los mineros era una cosa modesta, más o menos modesto es igual de legítimo, y lo veremos, y estaremos pues eso contemplando cómo pues policías y gente que hasta ahora se encargaba de vigilar a manifestantes, pues también se han pasado al otro lado del espejo, porque están igual de preocupados por su futuro, por su situación, o por el agravio que supone que se considere que a un funcionario se le puede tranquilamente ampliar el horario de trabajo, se le puede quitar una paga, y bueno, pues y no se debería tampoco menosvalorar su presencia, su protesta. Hay muchos funcionarios en España, en Madrid, y efectivamente, como estamos viendo hoy, están muy muy molestos.
Hay gente que no es funcionaria y que está sometida también a estos recortes. Hablo de todos los trabajadores públicos que, por ejemplo, ocupan plaza de interinos en los hospitales o en los centros de salud, gente que está renovando contratos cada 3, 4, 5, 6 meses, es decir, gente que
laborales,
dan servicio en un centro público, pero que no tienen, digamos, entre comillas, esa garantía laboral de acudir mañana o pasado mañana a su puesto y que ese puesto se conserve.
Es que
eso también hay que matizar.
La garantía que ahora también está puesta en duda, realmente.
Pero que hay muchos trabajadores públicos, empleados públicos, que, o sea, si uno piensa que de forma cicatera, como se ha hecho, lanzas una bola contra los funcionarios, se equivocan. Si viéramos en una marcha a los médicos vestidos de médicos, a los profes con la camiseta verde, a la gente de oficinas, a los bomberos, a los policías, a los trabajadores sociales, te darías cuenta que estás hablando de una importante parte de nuestra ciudad, a todos los efectos. O sea, que esto de decir, ala, los funcionarios, ojo.
Oye, una cosa, que estamos muy próximos, algunos ya las han empezado, pero estamos muy próximos a la época de vacaciones. Hoy el Ayuntamiento ha presentado un barómetro con datos realmente interesantes sobre el consumo de los madrileños y lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo en estas vacaciones. Y ojo, porque ya hay un 50%, y esto es la primera vez, creo que no hay precedentes además en la historia de la ciudad, al menos en los últimos años, ya hay un 50% de madrileños que no se van a ir a ningún sitio, que se van a quedar en casa. Nos lo va a contar Violeta Alonso.
El 50% de los madrileños no saldrá durante las vacaciones, una cifra que el año pasado era inferior en 15,6 puntos, mientras que el 41,8% sí se irán de la ciudad, dato que también se ha visto reducido en 12 puntos. El resto, un 8,2%, todavía no saben lo que van a hacer. Es un avance del barómetro de consumo del que ha informado el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva.
Hay muchos madrileños, hay miles de madrileños que en estos momentos han perdido su puesto de trabajo, o bien porque la coyuntura económica, insisto, les genera una desconfianza que les aconseja no realizar este gasto o les aconseja, en todo caso, gastar menos.
Las razones de aquellos que no van a viajar son diversas. Más del 33% aseguran que no tienen dinero, casi el 30% no lo han preparado y más del 24% afirman que no suelen viajar en estas fechas.
No os voy a preguntar si vais a viajar o no, simplemente las vacaciones las necesitamos seguro, eso lo puedo garantizar. Chollín, ¿alguna gira, alguna actuación pendiente por ahí o no?
Sí, me vuelvo ahí.
O estás más o menos tranquilo.
Me vuelvo a ir a América la semana que viene.
Ahí como el trabajillo ahí, como si fuera una cosa aburrida y tal, ¿no? ¿A qué países?
Voy a Honduras. Y luego vuelvo y luego me volveré a ir otra vez. Es así, estar saltando.
¿Tienes?
Nada, yo me apaño compartiendo. Compartiendo con amigos que me prestan una casa una semana y con mi familia y punto. Este año Guido, austeridad.
Guido, ¿tú trabajando o qué?
Trabajando, pero por pocos días. La semana que viene desaparezco.
Ay, pues yo no voy a ser la excepción. A mí me quedan unos días. No voy a decir nada más. Jethro Tull, tienen muchos años, pero siguen en activo. Actúan esta noche en el Teatro Circo Price dentro de la programación de los Veranos de la Villa. Así que los que puedan y quieran, que lo disfruten. El resto que disfruten al menos del calor y del sol y de las terracitas. A los tres, gracias por venir y hasta la semana que viene. Venga, disfrutar. Nosotros estamos mañana aquí, que es viernes, desde las 7 en La Ventana de Madrid, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Adiós.